La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos
como... La Escuela en Marcha.
Respirar un futuro esplendor.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La Escuela en Marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Si somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar.
Cetera, CTA.
Una mattina mi sei svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio dai partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Y con eso que va a llevar la aprobación, que es el día jueves, y entiendo que en esto tiene que haber una participación importante. No solamente vamos a estar definiendo sobre el proyecto de implementación de la vivienda, vamos a estar analizando la propuesta salarial del gobierno.
Marcelo Nervi, secretario adjunto.
Y también vamos a estar analizando un anteproyecto que ha enviado el Ministerio de Educación sobre la implementación de las prácticas profesionalizantes en el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas de toda la provincia, entendiendo que basado en el encuentro que tuvimos el 2 de julio, antes del receso invernal en San Antonio Este, donde nos encontramos más de 30 y pico de escuelas de toda la provincia, realmente uno de los encuentros más importantes que se ha tenido a nivel provincial, son aportes más que importantes en analizar y en darle continuidad al trabajo que se viene dando en escuelas técnicas. Así que bueno, tenemos mucho para debatir el día jueves en el Congreso de la Organización Sindical.
Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 y si un moyo.
Que es uno de los pocos espacios, quiero decir, desde en principio de la UNTER.
Silvina Peirano, profesora de Educación Especial.
Y luego este espacio específico que empieza a interseccionalizar eso que allí afuera, digo, yo trabajo por gran parte de la Argentina y algunos otros países y demás, esta perspectiva de articulación en sexualidades y diversidades funcionales, o como lo hemos llamado, discapacidad, no está en todas las formaciones. Y esa es una gran deuda pendiente que tenemos quienes trabajamos y quienes decimos hablar de sexualidades en plural. Quiero decir, esta instancia de formación, y quiero rescatarlo porque a veces pensamos que en Capital pasa todo y en Capital no pasa nada de todo esto. ¿sí? Yo, bueno, hoy es el día de la educación especial, por a esa educación también, a esa educación que hemos denominado especial, también hay que darle otra perspectiva, hay que abrir muchos otros juegos.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Marcelo Nervi, secretario adjunto.
Justamente la puesta en marcha de lo que es el fondo fiduciario, que va a dar lugar, digamos, a en la constitución de un fondo habitacional docente, requiere los mecanismos de instrumentación para ver de qué manera se van a distribuir esos fondos. Esto es, bueno, atributo de parte de la organización sindical, definir cómo y de qué manera se van a definir. Nosotros estuvimos trabajando, ya lo habíamos anunciado con anterioridad, con nuestros compañeros y compañeras, tanto en plenarios como en congresos, que debíamos trabajar en un proyecto, proyecto que debía ser aprobado en un congreso y proyecto que estableciera los mecanismos, no solamente de otorgamiento de este préstamo, ya sea para la puesta de servicios en los terrenos que tiene la organización gremial o que cuente un afiliado de manera particular. Estamos hablando de la instalación de servicios como gas, luz, agua, cloacas y cordoncunetas. Son los cuatro servicios esenciales que exige cualquier digamos ciudad, cualquier organismo público para iniciar la construcción de una vivienda. El segundo ítem que tiene que ver con, digamos, la forma o los mecanismos de distribución de este fondo, bueno, es para la construcción de vivienda, la cual, bueno, allí un gran porcentaje está propuesto para lo que es construcción de planes de vivienda de la organización gremial y un pequeño porcentaje para la construcción de vivienda particular o propia docente. En todos los casos, sí. Tanto para servicios como para el caso de construcción de vivienda, siempre hablamos de vivienda única docente. O sea, no estamos hablando de aquel que tuvo la oportunidad o ya tiene una vivienda propia y quiere hacer otra vivienda, no. Estamos hablando en todos los casos de vivienda única para poder trabajar y garantizarle que todo docente en la provincia de Río Negro pueda acceder a la vivienda propia, que ese es el gran anhelo, ¿no? Sabemos que esto es realmente muy difícil, los recursos no son tantos, pero justamente lo que va a establecer este proyecto es establecer los mecanismos que den garantías de cómo se van a distribuir, y esto va a ser votado obviamente por mayoría en cada uno de los congresos. Y el tercer ítem, habíamos hablado, bueno, respuesta en servicios, en la construcción de vivienda, y el tercer ítem es el de ampliación de vivienda, en aquellos casos que, obviamente, ampliación o refacción de vivienda, en aquellos casos, obviamente, que se justifique el otorgamiento de estos casos, pero ya estamos hablando de un porcentaje inferior en este sentido, que es, bueno, en situaciones bastante particulares, en donde compañeros que han decidido permanecer en el acompañamiento de su familia, permanecer en el acompañamiento de sus padres o de sus hermanos, tienen la posibilidad de esta manera de poder llevar adelante alguna ampliación de vivienda. Son los tres ítems que están dentro del programa, los tres ítems que están dentro del proyecto de instrumentación, como así también están dentro de esta propuesta los mecanismos de devolución de cada uno de estos préstamos y estableciendo obviamente mecanismos que ponen un tope para que no afecten más de un 20% del salario. Se ha estudiado no solamente la forma de distribuir, la forma de otorgar este fondo, sino también la forma de generar la devolución para que esto permita la continuidad, a que sean otros compañeros y compañeras también que tengan este beneficio, y así también resguardando el salario que no supere ese 20%. Bueno, el fondo allá a partir del mes de agosto empieza a ser depositado, por eso es la urgencia de aprobar, porque entendemos que una vez que esté aprobado el fondo, no es que esté aprobado, una vez que esté, digamos, constituido definitivamente con fondos de la primera partida, ya tiene que estar el mecanismo de definición, empezar a trabajar inmediatamente la comisión que va a establecer, bueno, los requerimientos de las distintas seccionales. Tenemos seccionales que ya están empezando a plantear la instrumentación de los servicios. Sabemos que para llevar adelante un plan de vivienda, quizás este fondo tenga que sumar algunos pesos más, algunos meses más de retribución, y en eso vamos a estar trabajando, pero la aceptación, la aprobación de este proyecto va a permitir definitivamente ponerlo en marcha, y entendemos que a partir de septiembre ya nosotros vamos a poder instrumentar y pensar concreta y definitivamente en este fondo de vivienda y en los mecanismos para definir su ejecución.
Silvina Peirano, profesora de Educación Especial, especialidad en sexualidad y diversidad funcional.
Bueno, ¿cómo siento, cómo me siento y en qué instancia me interpela a mí esto de pensar la sexual, más que pensar, imaginar las sexualidades que le atribuimos a aquellos y aquellas que hemos denominado históricamente personas con discapacidad? ¿Sí? La propuesta es, si hubiese alguien que quisiese luego especializarse en sexualidad y discapacidad, que pueda hacerlo. Pero la instancia de hoy, la inmediata, digo, el verdadero acto de justicia que todavía estas sexualidades tienen pendiente, es, bueno, yo desde mi rol de hoy ahora, ¿qué puedo llevarme de esta propuesta que tiene un marco teórico que les voy a contar, que les voy a dejar también otras instancias? ¿Qué puedo llevarme para mis prácticas? ¿No? Desde mi quehacer docente, personal, profesional, ¿qué puedo llevarme para mis prácticas? Y a la vez contarles que yo trabajo para lo obvio. ¿No? Trabajo para lo que todavía sigue siendo esta cuenta pendiente que les decía. La instancia no es reunirnos para demostrar esas obviedades de las personas con discapacidad también tienen sexualidad, sino todo lo contrario. Demostrarnos que, si tuviéramos que demostrarnos algo, ¿qué tienen las personas, el colectivo de personas con diversidad funcional, para aportarnos a nuestros saberes previos en relación a la sexualidad? Es al revés. Digo, este colectivo que ha sido subsumido históricamente en todas sus instancias, y más en la instancia sexual, tiene mucho para aportarnos, más que para enseñarnos, para que podamos desaprender gran parte de lo que hemos considerado que es la sexualidad. ¿Sí? Como la sexualidad, como la sexualidad de primera y estas otras sexualidades, ¿no? Como sexualidades de segunda categoría, sexualidades subsumidas, sexualidades, vamos a empezar por allí. No son sexualidades de segunda categoría, sino que son sexualidades oprimidas específicamente por una discriminación especial, que es la discriminación que seguimos ejerciendo como sociedades hacia las personas con discapacidad. Así que la perspectiva que hoy les traigo parte de una rotunda afirmación. Todos, todas, todes somos sexuales por hecho y por derecho. No nos reunimos en estos espacios para comprobar o para ponernos todos nosotros de acuerdo que ellos también tienen sexualidad. Insisto en esta instancia.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.